En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Ustedes dirán, ¿y este por qué nos habla hoy de Islandia? Bueno, vamos a contarles esta historia, y es que el obispo de Reykjavik, que es la única diócesis en todo el país, es un capuchino eslovaco de nombre David Tenser, y ha sido precisamente su país natal el que ha querido obsequiar esta nueva iglesia a los católicos islandeses. La madera es escasa en un país volcánico y rocoso como Islandia, así que esta iglesia fue primero construida en Eslovaquia con madera de ese país, que allí sí que es abundante, y posteriormente la desmontaron y la enviaron a Islandia para ser ensamblada de nuevo. Esta vistosa iglesia, cuya imagen, por cierto, ya pueden contemplar en nuestro Facebook Religión COPE, tiene forma de un crucifijo de San Damián, un icono de estilo oriental, que llamado a veces crucifijo franciscano, como franciscano es el obispo, porque Francisco de Asís rezaba ante una cruz de ese estilo cuando recibió aquella histórica llamada de Dios para reconstruir su iglesia. El obispo Tenser consagró la semana pasada el templo, que será atendido por los hijos de San Francisco, en un lugar que ya es meta de peregrinación para los católicos de toda la isla. A la ceremonia acudió, por cierto, el primer ministro eslovaco, que se mostró feliz de haber proporcionado este edificio a la Iglesia Católica de Islandia, reconociendo así el servicio que muchos eslovacos hacen a este país. Es que gran parte de la población católica de Islandia está constituida por inmigrantes polacos, filipinos y eslovacos, entre otros, que se trasladaron allí para trabajar. Y también la mayoría de los sacerdotes provienen del exterior. La sociedad islandesa de cultura protestante experimenta un proceso de profunda secularización, pero la pequeña comunidad católica vive con paz y alegría su misión. La realidad de esta iglesia es muy dinámica. En poco más de 10 años se ha triplicado el número de católicos y su porcentaje, el 4%, es el más alto de los países nórdicos. Un dato significativo para terminar: se celebran 10 veces más bautizos que entierros, y cada año son bautizados en la vigilia pascual unos 20 adultos. Bueno, pues con esta historia sencilla y alegre que nos ha llevado hasta cerca del Polo Norte, comenzamos hoy nuestro recorrido en el Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y con Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Vaticano ha mostrado su profunda preocupación por la situación del obispo chino Pietro Shao Zumin.
El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, ha asegurado que ni la familia ni la comunidad católica de su diócesis tiene noticias suyas.
Volvemos a España, reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal.
Durante 2 días los obispos abordarán los retos de la educación o la situación del apostolado seglar.
En la Catedral de Pamplona comienzan esta tarde las Jornadas Nacionales de Patrimonio de la Iglesia.
La experiencia cristiana y el arte contemporáneo es el título de estas jornadas que inaugurará esta tarde el arzobispo Francisco Pérez.
En León, 10º curso de verano para seminaristas mayores organizado por la Conferencia Episcopal y que terminará el próximo viernes.
Y hablamos también de la 4ª edición de los diálogos de Yuste organizados por la Universidad Pontificia de Salamanca, que se centrarán en la financiación de la Iglesia y contarán con la participación, entre otros, de Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
Presentación del libro La Escuela del Futuro, del sacerdote Luis de Lezama.
El acto comenzará a las 7 de la tarde en el Museo del Traje de Madrid y contará con la participación del ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.
Y en la actualidad hablaremos también de Jaime Bonet Bonet, fundador de la fraternidad misionera Verbum Dei, que falleció ayer por la noche.
La capilla ardiente será instalada mañana en el Centro Internacional de Formación Misionera Verbum Dei, y allí el miércoles a las 8 de la tarde se celebrará el funeral.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en el Espejo. Una pausita, vamos a conocer un testimonio misionero en Jartum, en la capital del Sudán. Enseguida estamos con ello.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Motero, sé libre. En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En Securitas Direct queremos que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin tener que preocuparte por si van a entrar a robar en tu casa. Por eso ponemos a tu disposición nuestra alarma, la alarma que más hogares protege en España. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Por qué me olvido el casco en todos lados? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi moto duerme en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque los revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Como los pañales Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido, comprando dos, la segunda unidad sale a 6,75 euros.
En Hipercor y supermercado del Corte Inglés.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Aquí estamos ya de nuevo con todos ustedes. Hoy nos acompaña el misionero comoriano Jorge Naranjo, que trabaja desde 2008 en Sudán. La pasada semana participó aquí en Madrid en la presentación de la Memoria Anual de Actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada, de la que ya informamos aquí en El Espejo. Sudán es precisamente uno de los principales beneficiarios de la actividad de esta Fundación Pontificia. Pues antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia. Está activa donde quiera que la Iglesia necesite urgentemente ayuda. Esa ayuda se destina a los proyectos y necesidades presentados por los miles de misioneros y religiosos de la Iglesia Católica que están presentes en los países más necesitados. Las cuentas de AIN a nivel nacional e internacional son auditadas y se presentan anualmente a la Santa Sede. Y por primera vez, esos resultados se han hecho públicos en España. El informe revela que en 2016 han subido los donativos un 6,5% y que se financiaron un total de 5.303 proyectos. Uno de esos proyectos, apoyados por Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha sido el Comboni College of Science and Technology. Y está con nosotros el misionero comboniano en Sudán del Norte, el madrileño de 43 años, Jorge Naranjo.
Bueno, pues ya tenemos el gusto de saludar al misionero comboniano Jorge Naranjo, que ha participado, como decíamos, en la presentación de ese informe, esa memoria anual de ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes. Gracias a vosotros por acordaros de la Iglesia en Sudán.
Pues de eso queremos hablar en primer lugar. ¿Cuál es la situación? Porque para que nuestros oyentes se sitúen, tú estás en Jartún, que es la capital de lo que es ahora mismo se llama Sudán a secas, porque se desprendió lo que es Sudán del Sur, que por desgracia últimamente hablamos bastante de su terrible situación. ¿Qué tal en el Sudán del Norte, en el Sudán a secas? ¿Cuál es la situación?
Pues la República de Sudán es de mayoría islámica, el 97% de la población. Y la minoría cristiana normalmente son población desplazada por conflictos bélicos internos que hay en una zona que se llama Darfur, en otra los Montes Nuba. Y luego tenemos miles de refugiados de los países vecinos, sobre todo de Sudán del Sur. Como habéis dicho, hay una guerra civil y el país vecino más cercano pues es Sudán. Tenemos unos 500,000-600,000 refugiados de ese país, y estos son de mayoría cristiana y por lo tanto parte de la Iglesia en Sudán. Y luego también tenemos un gran número de refugiados provenientes de Eritrea. Son unos 120,000 los reconocidos por el ACNUR y no se sabe cuántos miles más los no reconocidos, y entre ellos también pues hay miembros de la Iglesia Católica. Es decir, que estamos en un país de mayoría islámica con un número inmenso de refugiados que puede llegar hasta los 600,000-700,000, y la mayor parte de estos refugiados se da la paradoja de que son cristianos, como decía, en un país de mayoría islámica.
Es evidente que la Iglesia Católica en Sudán, por todo lo que nos dices, es una iglesia pobre en recursos, numéricamente pues pequeña, una iglesia pequeñita. No sé cómo está la situación de vuestra libertad de movimientos y de tomar iniciativa y de realizar obras, bueno, en todos los campos, desde el apostolado al servicio de estas personas en grave situación de dificultad provocada, pues por ejemplo, por el exilio, por el desplazamiento. ¿Cómo está esa situación, Jorge?
En los últimos tiempos la situación ha mejorado, sobre todo el gobierno ha apreciado el hecho de que ahora tanto los obispos de Jartum como el Obeid, que son las dos diócesis de Sudán, son de nacionalidad sudanesa. No son extranjeros ni son de Sudán del Sur. Es siempre difícil conseguir permisos para entrar, pero bueno, una vez que estamos dentro tenemos libertad y debemos decir que a nivel, por ejemplo, yo en mi caso yo trabajo a nivel universitario con el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica, tenemos una colaboración excelente.
¿Cuáles son las realidades eclesiales que están allí más presentes? Tenemos noticia, por supuesto, de vosotros, de los combonianos, que sois una presencia de referencia, pero hay también otras congregaciones, otras realidades eclesiales que están ayudando a sostener este trabajo.
Pues, desgraciadamente, somos cuatro gatos, y los cuatro gatos se pueden decir porque, como somos poquitos, hay dos padres blancos, dos franciscanos, cuatro salesianos, y me parece que en cuanto a presencia misionera, pues ahí me quedo. Y luego los combonianos somos 21. Uh-huh. Y luego más o menos las misioneras de diferentes congregaciones son unas 60, pero de este grupo de 60, bastante con una cierta edad. Uh-huh. Y luego el clero local, pues son unos 15 sacerdotes diocesanos de nacionalidad sudanesa, y unos 20 diocesanos, pero que tienen nacionalidad de Sudán del Sur.
Sudán del Sur, ajá. Háblanos de ese Comboni College de Ciencia y Tecnología que está en Jartum, que suena una cosa impresionante, pero háblanos de qué se trata realmente, cuál es la ayuda que presta, y además sabemos que es uno de los proyectos que ha sostenido con su colaboración Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Pues, esta institución nació en 1999 por petición de los padres sudaneses musulmanes de los estudiantes de una escuela primaria nuestra. Decían, bueno, pues tenéis primaria, secundaria y no hay educación universitaria. Uh-huh. Entonces, el comboniano que trabajaba en esa escuela primaria les dijo, bueno, yo hablaré con el obispo y con el provincial superior de los combonianos a condición de que vosotros me apoyéis en este proyecto. Y bueno, se empezó con un grado en informática, y con el paso del tiempo se han ido añadiendo otros programas. Hoy tenemos 881 estudiantes y la mitad de estos estudiantes pertenecen a estas familias de refugiados. Uh-huh. Son más o menos el 33% de Sudán del Sur, el 13% de Eritrea y el otro 50% son sudaneses. Y en cuanto a la religión, pues tenemos más o menos la mitad. Mitad de estudiantes sudaneses, cristianos y mitad musulmanes. Sí.
Junto a este, no iba a decir proyecto, pero esto no es un proyecto, esto es una realidad que ya tiene además una cierta vida, 18 años de existencia. ¿Qué cosas son las que te gustaría ver crecer en ese país pues, tan sufrido como es Sudán y que por tanto puede ser objeto pues de las ayudas que los católicos de nuestra España puedan canalizar a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada o de otras fundaciones o de otras instituciones?
A todos en los que formamos parte de la Iglesia en Sudán nos gustaría que la institución llegara a ser universidad. Para ello nos faltaría abrir un programa más en un campo diferente de los ya existentes. Pero no es solo cuestión de abrir programas o de construir. El principal desafío es también formar un grupo de personas que puedan llevar adelante claro. Pues las diferentes facultades. O sea, no es solo cuestión de lógicamente, de piedras y de dinero.
Sino de un sujeto humano.
Exactamente. Y entonces, por eso, los ritmos tienen que ser necesariamente más lentos, ¿no? Para que crecer con un ritmo que haga el proyecto sostenible y llevado por gente local y que manteniéndonos fiel a la identidad católica en un contexto de mayoría islámica, ¿no? Entonces, un poco este es el desafío que estamos intentando llevar a cabo.
Un desafío ciertamente apasionante y que merece que recemos por vosotros y que os tengamos muy presentes. Desde luego aquí lo vamos a hacer y tendremos, ojalá, oportunidad de seguir vuestra peripecia allí en Jartum. Muchísimas gracias, Jorge, y un fuerte abrazo.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a empezar en el Vaticano. En relación con Monseñor Pietro Shao Zumin, obispo de Wenzhou, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, ha manifestado la preocupación por cuál pueda ser la situación de este obispo en este momento.
El portavoz del Vaticano asegura que ni la comunidad católica de su diócesis ni la familia tienen noticias sobre los motivos de su detención y sobre el lugar donde puede encontrarse detenido en estos momentos. Nos amplía la información desde Roma Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Clara preocupación de la Santa Sede y, por supuesto, del Papa Francisco por Monseñor Shao. En respuesta a las preguntas que los periodistas han realizado en los últimos días, Greg Burke precisa que la Santa Sede está profundamente dolorida, tanto por este caso como por otros similares, que no facilitan caminos de entendimiento entre ambos estados. Y por este motivo desea que el obispo Shao pueda regresar cuanto antes a su diócesis y que además le sea garantizado poder desarrollar serenamente su ministerio episcopal. Nos invita también la Santa Sede a rezar por Monseñor Shao y por el camino de la Iglesia en China. Recordemos que el pasado 18 de mayo fue convocado de urgencia a la Oficina de Asuntos Religiosos de su ciudad. Desde entonces no hay noticias sobre su paradero ni sobre su estado y condiciones de salud.
Gracias, Eva. Por lo que respecta a las noticias de casa, estamos pendientes de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal que se reúne en Madrid hoy y mañana.
Entre otros asuntos, los obispos trabajarán sobre los retos de la educación, el presente y el futuro del apostolado seglar en nuestro país y, por último, sobre la vocación sacerdotal.
Y en Pamplona, esta tarde comienzan las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia.
El arzobispo de la diócesis de Pamplona y de Tudela las inaugurará esta tarde en la Catedral, unas jornadas que terminarán el jueves y nos lo cuenta desde COPE Pamplona, Maite Moro.
El encuentro, que comienza esta tarde a las 4, tendrá lugar en el refectorio de la Catedral de Santa María la Real de la capital navarra y se desarrollará hasta el próximo jueves. Durante las jornadas, que están organizadas por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, además de las ponencias, se han programado distintas comunicaciones en las que artistas con diferentes técnicas y estilos explicarán su obra y su mensaje. Y habrá también dos salidas, al Monasterio de Leire y a Roncesvalles. La recepción a los participantes está prevista a las 4 de la tarde y a partir de las 5 tendrá lugar la sesión de apertura en la que participarán, entre otros, Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona y Tudela, y don Ángel Fernández Collado, obispo auxiliar de Toledo. La lección inaugural correrá a cargo de la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Navarra, Clara Fernández Ladreda, que hablará sobre la imagen de Dios en el arte. Esta primera jornada se completará con una visita guiada a la Catedral Pamplonesa y a la exposición Occidens y una misa en la propia Iglesia Catedral.
Y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, establece el culto habitual en la Sagrada Familia.
A partir del domingo 9 de julio, la Basílica de la Sagrada Familia comenzará a ofrecer semanalmente una misa internacional cada domingo y fiesta de precepto a las 9 de la mañana. Se trata de una iniciativa que la Archidiócesis de Barcelona quiere ofrecer a todos los cristianos, especialmente a aquellos que visitan la ciudad y durante su estancia desean celebrar el Ministerio de la Fe en este templo reconocido en todo el mundo.
Pues así vamos terminando esta edición del Espejo y queremos hacerlo señalando que el PSOE, que parece obsesionado por competir con Podemos, está dispuesto a retomar el tono anticlerical de la etapa más ideológica de Rodríguez Zapatero. Pedro Sánchez ha propuesto, una vez más, derogar los acuerdos con la Santa Sede, esta vez con el pretexto de que la protección de la libertad religiosa de los católicos es mayor que la de las minorías religiosas. Pero, en ese caso, en lugar de igualar hacia arriba a todos, el PSOE parece optar por recortar derechos fundamentales, lo que sugiere que lo que realmente le mueve son prejuicios antirreligiosos bastante arcaicos. Hay toda una agenda de gran carga ideológica en el programa esbozado por Sánchez, que incluye desde la legalización de la eutanasia a la sustitución de la asignatura de religión por educación para la ciudadanía. El Estado, naturalmente, debe ser sanamente laico, pero la sociedad es religiosamente rica y plural, con diversas expresiones, entre las cuales, desde luego en España, la más significativa por su aportación histórica y presente es la católica. Y cuando el poder político no respeta y reconoce esta realidad, la democracia no funciona.